¿Por qué llamamos a Carmen Ramírez de Ganuza? Primero porque es una buena analista de la actualidad y de la realidad. Lo lleva siendo desde siempre. Segundo, porque en su larga trayectoria, además de tribunales y otros aspectos varios, ha cubierto la información en buena medida de la Casa Real. Conoce bien a cada una de las personas de esta casa, y ayer mismo salió a la venta un libro, Leonor, el futuro condicionado de la monarquía, que me invita a preguntarle, del que es autora, por cierto, me invita a preguntarle en primer lugar por el enigma que pueda esconder el título, o no es ningún enigma, el futuro condicionado.
Bueno, de eso se trata, de que piquen, ¿no? Efectivamente. No, es que yo creo que el futuro de Leonor es un futuro muy abierto. No es incierto, pero está muy abierto y depende de muchas cosas. Hay muchas condiciones encima de la mesa. Una sería el legado de su padre. Esto es algo en lo que coinciden políticos de de todos los signos ideológicos. El legado es muy importante. Felipe VI está aquí porque hubo un rey, Juan Carlos I, que le dejó en bandeja un reino constitucional y parlamentario. Y seguramente el paso del rey de la democracia al rey del Estado, el rey del Estado le llamo yo a Felipe VI, porque es que ya el relato entre corona y democracia ya no engancha en las nuevas generaciones. Ahora lo que realmente se identifica con la corona es la unidad del Estado, y eso es algo que Felipe VI ha sabido protagonizar y liderar, sobre todo con el discurso del pasado 3 de octubre. Esto le ha traído muchos problemas. Tiene mucha más contestación este rey que el anterior. Hay una masa republicana incluso en el propio Congreso, que es la Cámara de la que depende la corona, ¿no? El reino de Leonor, el momento en que llegue, también dependerá, tendrá condicionantes, tendrá que buscar su propio relato. Hay muchos condicionantes. La propia ejemplaridad de la Casa Real tiene que ser una casa abierta, mucho más transparente y más mediática y más social de lo que es en este momento. Y yo creo que la reina Leonor, pues si es que lo es, pues tendrá que ser una reina conectada, como los jóvenes de su generación.
¿Ha sido una niña rodeada de hermetismo?
Tremendo. No hermetismo, hiperhermetismo. De hecho, lo sigue estando. Esto es una decisión, yo diría que personalísima del monarca y de la propia reina. Y es muy posible que tenga que ver con la experiencia del propio monarca. Él tuvo una infancia mucho más expuesta y la reina, que es la primera plebeya en como reina consorte, pues los dos tenían por distintas razones el mismo objetivo: hacer que su hija creciera en un entorno privado y lo menos expuesto posible. Eso lo han conseguido, pero en mi opinión ha llegado ya el momento de empezar a romper ese blindaje y a inaugurar ese rodaje que necesita, un rodaje institucional, porque de aquí a 5 años esta niña, que es ya la heredera del trono, va a jurar la función ante las Cortes. Eso es lo que le obliga a la Constitución, y a mí me parece que una niña como esta, que es tan importante para la historia de España, para la historia futura, no puede estar ni enclaustrada en su colegio ni expuesta a solamente el cuché de los paparazzis, que es lo que se va a enfrentar en su próxima adolescencia. Creo que ha llegado el momento ya de dar pasos, y de hecho la Casa Real los está dando.
¿Acudirá, pasará por alguna academia militar, como han hecho su padre y su abuelo?
Lo más probable es que sí, pero está todo por decidirse. Hay una ley que regula precisamente la formación militar del padre, que condicionará lo que se haga con la heredera, pero yo creo que eso es algo que se va a discutir. Digamos que la Casa Real va a ser, pues como asiste a todos los españoles, va a tener el derecho en la educación de su hija, pero yo creo que el Parlamento, los líderes políticos, el gobierno en particular, el gobierno de turno, no sé cuál será en ese momento, tendrá que converger y consensuar y opinar acerca de la conveniencia de que la heredera pase o no por las academias. Es una de las cosas que habría que decidir, y no es un tema menor, porque va a ser la primera jefa de los ejércitos en toda la historia de España.
Ah. ¿Estará obligada a casarse?
A lo que está obligada es a asegurar la sucesión. Cómo sea esta sucesión en el futuro es un tema muy abierto, porque hoy en día la estructura familiar ha cambiado muchísimo. Pero hoy por hoy, y según la Constitución y según los juristas, sí que está obligada a casarse. Está obligada a casarse y además está condicionada en la elección de su pareja, porque aunque tiene más libertad que en otras coronas, en otros estados europeos, digamos que el Parlamento y el Rey podrían vetar ese matrimonio. Tiene dos condicionantes. En realidad, el que más opera es el rey, porque cuando se casó el Felipe VI con la reina Letizia, digamos que el Parlamento no dijo nada. Pero no dijo nada porque el rey Juan Carlos no puso ningún inconveniente al casorio, al enlace. Pero esto de que los parlamentos opinen sobre los matrimonios de los herederos o de la corona es muy importante en la historia. Se ha dado en nuestra historia y se da hoy en Europa.
¿Qué tal es en la escuela? ¿Has hablado con algunas madres de la escuela que han confirmado que es una chiquilla, pues saca notas normales y que, en fin, bueno, normal en las fiestas de pijamas hasta las que va la reina Letizia?
A ver, todo lo que se cuenta acerca de la vida privada de la princesa es lugares comunes. Quiero decir, Carlos, no es muy interesante. No es muy, con esto no hacemos titulares, porque realmente se han propuesto que la niña sea una niña de la alta burguesía. Podría confundirse con cualquier otra niña del entorno de Aravaca Pozuelo, con una educación pequeño burguesa. Eso es a lo que yo me refería, que va a tener que empezar a cambiar.
Yeah.
Y porque es que no es una niña normal, es una niña que va a tener una función, un empleo vitalicio, y tiene que conocer perfectamente para el destino al que está abocada, y es un destino muy, muy importante. Recordemos que es 200 años lo que le separan de la anterior reina de España, y desde luego no tiene mucho que ver con Isabel II, se va a parecer más, yo que sé, a un presidente de la República Federal Alemana en las funciones que va a tener. Pero es muy importante que empiece a tener una presencia institucional y una exposición mediática. Ya sé que la Casa Real no es partidaria de hacerla muy, muy grande, pero que lo vaya teniendo y que vaya teniendo ese rodaje y que las noticias acerca de ella, no sea si tienen fiestas de pijamas o si lee unos libros u otros, sino que sepa transmitir mensajes y trasladar empatía con la generación con la que le va a tocar reinar.
Va a provocar, perdón que me meta, pero eso va a provocar conflicto, ¿verdad?, en la familia. Me refiero, en el momento en que se dé por terminado el periodo de impostar normalidad, me parece que en casa va a haber algunas tensiones con eso, ¿no? Porque habrá algunos que lo querrán prolongar y otros que dirán, oye, que esta niña va a ser reina, tiene que salir al ruedo.
Estamos exactamente en ese momento. Es un momento importante, pero es que yo creo que ya se está moviendo. Es decir, esa discusión, es verdad que los reyes quieren retrasarlo todo lo que se puede. De hecho, todavía...
¿Más uno que otro?
Sí, seguramente.
Más una que otra.
Más una que otra. Aquellas imágenes que vimos, bueno, que fueron tan comentadas, ¿no? De la salida
de la Virgen de Pascua. Estamos hablando de cosas, diferentes. Me explico. A ver, es verdad, retomo lo que decías, David, es verdad que los reyes, y particularmente la reina, quiere prolongar todo lo que se pueda la infancia
normalidad,
privada,
la
eso es, de la heredera de la corona. Pero hay mucha responsabilidad y mucha conciencia institucional acerca del papel de la heredera, y no hay discrepancia acerca de este arranque de rodaje institucional. Ya hubo uno primero en enero con la ceremonia del Toisón de Oro en el Palacio Real, que vimos a una princesita muy bien educada, que no dio un mal paso, que en fin, todo fue perfecto, que sabía hacer perfectamente la reverencia, y esto es algo que no le han enseñado en el colegio, lo ha hecho en su casa. Es una niña que está siendo progresivamente concienciada a dar a esa exposición. El problema es el ritmo que lo van a hacer de una manera más pausada de lo que a los medios y a mucha gente le parece que debería ser. Su criterio es que tiene que ir todo mucho más despacio de lo que nosotros entendemos que debería ir. Y con respecto a las imágenes virales, porque fue no una imagen, fue un revés absoluto viral en la salida de la misa de Pascua, ahí lo que se produjo fue el primer fallo en este estreno. Y fue un fallo muy grande, porque no solamente afectó a lo que más se comentó, que fue esa confrontación o ese pique entre las dos reinas, sino la propia heredera. Esa fue la gravedad de esas imágenes. ¿Y por qué? Pues porque hubo un lo que se calificó como un manotazo, que fue un acto reflejo
mal gesto
de la heredera hacia la su abuela, la reina, y eso sí que afecta mucho a la corona, porque la heredera no se puede permitir muchos reveses como este. Yo creo que la casa lo ha corregido y han hecho, yo creo que puestas en escena, como tú dirías, David, bastante impostadas, pero bastante certeras y merecen la pena que sigan por ese camino. Entonces, creo que ese fue un mal gesto que obedeció sinceramente, o sea, a un acto reflejo que no fue más que el de, no fue un acto de rebeldía, fue un acto de disciplina hacia su madre, porque ella ha sido educada por su madre y ella hizo lo que su madre le dijo en ese momento. Entonces, fue una consecuencia de un error. Con esto no le estoy quitando importancia. A mí me parece que esto fue un aviso importante de la opinión pública a la Casa Real acerca de los riesgos a los que se somete. Porque te diré que el pueblo español es muy particular, a diferencia del Reino Unido. Allí la monarquía pueden pasar carros y carretas, pueden caer bombas, da igual. O sea, todo el asunto Lady Di, da igual. O sea, hay una incondicionalidad en la monarquía, en la sociedad. Pero aquí, aunque la historia ha sido muy fiel a la monarquía, el pueblo ha sido muy infiel a sus monarcas y es muy exigente.
Sí, pero con la reina Sofía hay una cierta solidaridad
generalizada. Sí, hay una veneración.
Y más con la edad, ¿no?
Con la edad, con la veneración pero, y con las cosas que hemos sabido en el final del reinado de Juan Carlos I.
Claro. ¿Quién ejerce más influencia sobre la heredera, sobre la hija? ¿El padre o la madre? Porque a tenor de ese episodio de Palma que estábamos comentando, parece como si fuera, digamos, la que pilota todos los pasos de Leonor sea la madre.
Yo creo que nos sorprendería ver que la pareja real es una pareja bastante parecida a las parejas de hoy en día, en el sentido de que la madre ejerce su potestad en un determinado momento de la vida del hijo, una potestad directa y decisiva, pero el padre concilia, y concilia mucho. Y eso en el terreno privado. El rey está muy encima de los estudios y el rey está muy informado y pasa horas que antes el rey Juan Carlos, por propia empatía con su generación, pues no ejerció ese papel con sus hijos. Pero en el terreno institucional el rey manda y manda mucho. Y no veo, hasta donde yo sé, a ver, esto, hablar de la Casa Real es como hablar casi del Vaticano, digo yo, no sé, yo nunca he cubierto Vaticano, pero debe ser tan difícil o más. Hay mucho hermetismo, pero lo que trasladan, lo que transmiten, es una auténtica conciencia acerca de la trascendencia de lo que significa ser monarca. Y ese monarca lo es para los españoles y en su propia casa.
Una última cuestión, Carmen. Hace un momento hablábamos con la presidenta del Parlamento, con Ana Pastor. Le preguntábamos por los actos 40 aniversario de la Constitución. Cuando yo le preguntaba por el papel que pueda tener quien sancionó esa Constitución, que era Juan Carlos, de alguna manera he tenido la sensación de que la presidenta del Parlamento me remitía a la Casa Real, ¿no? Es decir, eso no lo decidimos aquí, eso lo decidirá la Casa Real. ¿A qué y quién quiere apuntarse, a qué actos quieren apuntarse? ¿Crees justo que a Juan Carlos se le vaya seguramente a evitar en esta serie de acontecimientos?
Primero, no se trata de que sea justo o injusto. Yo creo que lo que el rey de la democracia, que lo ha sido, que lo es, el mejor de los reyes de la historia, se merecería un homenaje, no solamente estar en los actos del 40 aniversario, sino que se merecería un homenaje en particular, en vida. Sin embargo, la realidad es tozuda, Carlos. Es que la realidad política e histórica es tozuda y estamos en unos momentos en los que los errores del final del reinado están pesando más en la opinión pública que todos esos méritos históricos que estoy segura de que en una generación van a ser los importantes. Pero en este momento no nos podemos, en este momento de la máxima actualidad, no nos podemos despegar de ahí. Lo primero que te querría decir es que esta decisión no está tomada. Esto, yo me consta que en Casa Real todavía este tema no está decidido. Yo, si me tuviera que apostar algo, diría que don Juan Carlos asistirá. Pero vamos, podría no asistir y tampoco me parecería mal. La realidad es que la corona española reina en una democracia parlamentaria y el Parlamento hay una mayoría muy, vamos, clarísima de fidelidad y lealtad al Estado, pero hay una masa mucho más grande de republicanos que la que había con Juan Carlos I. Y eso crea unas disfunciones que a lo mejor ponen en riesgo la lucidez del acto, porque hay mucha deslealtad con la jefatura del Estado en algunos estamentos políticos. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas. Entonces, digamos que yo creo que es un tema abierto, creo que es más posible que vaya que no vaya, precisamente porque lo que importa es que, al parecer, a don Juan Carlos le importa este asunto, como ya se puso de manifiesto cuando se montó un verdadero follón en el aniversario de la ley de reforma política, que no fue invitado, y luego él, al parecer, se enfadó, según trasladó su entorno. Entonces es muy posible que ese enfado no se vuelva a repetir. Pero a mí tampoco me parece perfectamente cualquiera de las dos soluciones. Yo creo que hay que estar siempre cerca de la opinión pública y no tomar demasiados riesgos. Lo importante es que la corona se equivoque lo menos posible. Y yo en este momento, precisamente en vísperas de que la heredera vaya a Covadonga, que es un acto importante de carácter dinástico y de carácter simbólico, lo que diría es que podemos criticar a la corona por las cosas que no hace, pero lo que me parece realmente peligroso es cuando hay que criticarla por las cosas que hacen mal, como decíamos antes. Creo que es mejor que sea prudente y se equivoque poco a que meta la pata. No. Y en este sentido, y esto lo aplico a lo que me preguntas y a cualquier otra cosa.
Recuerden ustedes, Leonor, el futuro condicionado de la monarquía, firmado por Carmen Remírez de Ganuza, que ha venido esta mañana a echar un rato con nosotros. Gracias, Carmen, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos, un abrazo a todos.